Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Pache Rosato y a partir de este momento los invito a aprender juntos sobre una tendencia cultural, pero no cualquier tendencia cultural, una tendencia sonora, una tendencia que retoma los componentes del lenguaje radiofónico para transformarlos en un nuevo formato. Claro que sí, estamos hablando del podcast. ¿Se quedan con nosotros? Jorge Carrión, en su libro Lo Viral, propone un conjunto de objetos culturales vagamente identificados que tienen una característica especial que los hace distintos, únicos, para este milenio. Son virales. Está hablando allí el autor de las historias de Instagram, de los hilos de Twitter, de las historias, del feed en Instagram, del podcast, de los memes. El podcast es un objeto cultural vagamente identificado para este autor y tiene esta característica: puede volverse viral. El podcast puede usarse con diversas estrategias. Puede ser una estrategia de comunicación para difundir actividades, experiencias, conocimiento. Puede ser una estrategia de marketing, la difusión de podcasts en plataformas de streaming como por ejemplo Spotify, que le revelan a las marcas las actitudes, los hábitos, los gustos de sus públicos o segmentos. El podcast es hoy un formato de difusión de contenidos y de creación de imagen de marca muy potente. Es llamativo, es innovador y es viral. Puede utilizarse también como una estrategia de posicionamiento, presentar y posicionar un área, una institución, una organización, una empresa. Hay podcasts temáticos de diversos tipos y su característica, esto que decíamos al principio que nombra Jorge Carrión en su libro Lo Viral, es que si es viral se puede compartir. Piensen ustedes en la potencia de la producción de una cápsula de sonido que no tiene límites prácticamente en su difusión. Puede ser también una estrategia de vinculación con otras universidades, organizaciones, instituciones, comunidades digitales. Hay tantas comunidades digitales de diversos temas que también puede ser una estrategia de vinculación. Y por último, tiene un objetivo claramente educativo. Puede utilizarse como una estrategia de creación, de producción, de difusión de conocimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para construir un podcast? Si la pregunta es, ¿cómo construimos un podcast? Inevitablemente tenemos que recuperar los elementos del lenguaje sonoro o del lenguaje radiofónico, como quieran decirle. Son cuatro elementos importantísimos que a partir de ahora tienen que tener en cuenta para la construcción de esta pieza sonora, de este entorno de sonido, de este escenario, de este paisaje sonoro, como le quieran llamar. Más adelante les voy a contar por qué hablamos de paisaje sonoro. Cuatro elementos: la palabra, y yo le agrego la voz, o sea, la palabra barra la voz, la música, los efectos y el silencio. Si están interesados en indagar en bibliografía específica sobre este tema, pueden buscar de Armand Balsebre El lenguaje radiofónico. Van a encontrarlo en el aula virtual, pero también pueden ustedes buscar por su cuenta este material que está absolutamente disponible en internet. Les decía, la primera que vamos a tomar y la que predomina en el podcast es la palabra. ¿Por qué decimos que predomina? Porque hablábamos que son cápsulas de contenido. En un podcast, por ejemplo, nunca vamos a escuchar un tema musical completo. La música, los efectos, los silencios se utilizan con diversas funciones que ya les voy a contar en minutos nada más. Comenzando con la palabra, es el contenido, es el tema del podcast. Es aquella cantidad o conjunto de datos, información, detalles, ideas, conceptos que voy a incluir en mi podcast y que voy a, por supuesto, desarrollar. Pero no solamente es el qué, por eso yo le sumo la voz, porque también tiene que ver con el cómo. ¿Cómo comunicamos eso que queremos decir? Y allí van a empezar a jugar los elementos o los sí, los elementos de la fonación, los componentes de la fonación, el tono, las pausas, la velocidad con la que hablo, la intensidad con la que hablo y fundamentalmente el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más entusiasmado esté yo con el tema, mejor lo voy a comunicar. Cuanto más emociones, cuanto más vínculo y compromiso fundamentalmente tenga yo como narrador, como comunicador o emisor de un mensaje con el contenido, más empatía voy a provocar con aquel que me escucha, que es fundamentalmente lo que queremos lograr. El podcast siempre está pensado para un otro, es una producción de contenido para alguien que está allí tratando de obtener información o simplemente quiere relajarse o distenderse un ratito y elige un podcast para escuchar. La palabra entonces, palabra barra voz, tiene que ver con eso, con el qué y con el cómo comunicar. Para elegir esa temática, la primera recomendación que puedo darles es que es como un axioma básico en comunicación. Nunca voy a poder hablar de aquello que no sé. Entonces, como preproducción de ese podcast, no solo es fundamental saber qué es lo que quiero decir y pensar en ese cómo, poniéndole este entusiasmo que decíamos recién, y algunas cuestiones básicas de dicción y de pronunciación o emisión vocal, sino también un proceso de investigación previa. Es decir, es necesario hacer primero una gran búsqueda de información, luego una selección, con qué de todo eso me voy a quedar, y luego una jerarquización, digo bien, qué es más importante, qué va a ir primero, qué va a ir después, y encontrar una lógica de orden, introducción, desarrollo y cierre. Sobre eso también vamos a indagar más adelante. Y seguimos pensando en cuáles son estos componentes del lenguaje radiofónico. Y ahí aparece inmediatamente la música, por supuesto. Esta música que va a servir para qué o cuál va a ser la función o las funciones que van a tener dentro del podcast. Si ustedes son usuarios de podcast y son oyentes de este tipo de objeto cultural, se habrán dado cuenta que hay podcasts que básicamente no utilizan música, es decir, que solamente tienen la palabra en primer plano, la voz en primer plano, y solamente hay música como apertura y cierre. Eso es una manera de hacerlo. A mi forma de ver, desaprovechada. ¿Por qué? Porque los elementos del lenguaje radiofónico o del lenguaje sonoro no solo tienen que ver con la estética de esta producción, ¿sí? Que suenan más lindo, que son más atractivos porque tienen música y tienen efectos, sino que además son componentes que nos ayudan a sostener la atención. Ustedes imaginen que un podcast puede tener 5 minutos, 15, 20, 30 minutos y solo apunta al oído, por lo tanto es muy difícil sostener la atención de la persona que me está escuchando. Esto entonces para mí es una gran oportunidad, pensar la música, los efectos y los silencios como otros componentes que permiten potenciar la palabra, potenciar ese contenido. Veamos algunas funciones. La música tiene una función que es clave y es la sintáctico-gramatical. Imaginen un texto escrito. Este texto escrito tiene puntos, tiene comas, tiene párrafos. Esa organización, de alguna manera gráfica podríamos decir en el texto, se vuelve sonido a través de la música en un podcast. La música va a servir como separador, como organizador de ese contenido. Por eso se dice que es sintáctico-gramatical, porque un poco reemplaza o tiene que ver con los signos de puntuación en lo que sería el texto gráfico, ¿no es cierto? El texto escrito. Entonces, si yo quiero hacer un punto aparte, es decir, quiero separar dos ideas, termina un tema y empieza otro, en el medio puedo poner música. Entonces, esto le indica al oyente o a la persona que está siendo usuaria en ese momento del podcast que algo terminó y empieza algo que es nuevo. ¿Por qué? Porque no solo hay música en el medio, sino que además podríamos acompañar la palabra con música de fondo, y ahí empieza otra función que ya también les voy a contar. Entonces el cambio de banda de sonido también indica que algo terminó y empieza algo nuevo. Es una función fundamental para organizar las ideas, para darle sentido, para darle organización a mi producción. Otra función de la música tiene que ver con esto que yo les decía hace un ratito, que en la radio se le suele decir la cortina, ¿no? Es esa música que va de fondo mientras que estamos hablando. De hecho, en este podcast lo están escuchando en este momento. Entonces, ahí la función es de refuerzo del mensaje. El criterio que tengo que tener es que la música, la banda de sonido, tenga relación con lo que yo estoy diciendo. Un indicador que tengo que tener en cuenta es la velocidad. El habla tiene una velocidad. Cuando nosotros hablamos, marcamos un ritmo en nuestro decir. Entonces, cuando yo elija la música tiene que ver, o un indicador que tengo que tener en cuenta con mucha precisión, es que coincida la velocidad de la palabra, de mi discurso, con el ritmo y la velocidad propia de ese tema musical. Pero ahí la función es de refuerzo de lo que estoy diciendo, de acompañamiento. Lo que tengo que tener en cuenta es que nunca entre en contradicción. Otra música es la que se le suele decir programática, ¿no? Que es cuando la música tiene protagonismo por sí mismo. Es decir, yo quiero, a través de un tema musical, que a lo mejor ya también incluso tiene letra, comunicar una historia. Toda canción tiene un mensaje en sí mismo. Entonces, al poner una banda de sonido, quizás en un podcast es algo muy breve, algunos segundos, también estoy emitiendo un mensaje. Más funciones de la música. Otra tiene que ver con lo descriptivo ambiental, cuando se utiliza la música para crear un escenario, ¿sí? Para que esa persona que está escuchando se imagine un lugar concreto. Música que tiene que ver a lo mejor con un momento histórico también. Puede ser un indicador de lugar o puede ser un indicador de tiempo. Por eso es descriptiva ambiental, o también se le suele decir descriptivo ubicativa. Nos da el contexto, nos ubica en un tiempo, en un lugar. Esa función también es muy importante. Y por último, y fundamental en este tipo de producción o de cápsula sonora, es la emotiva, la expresiva. La música es un lenguaje universal que provoca emociones. Entonces, tengamos cuidado al elegir la música, porque estamos también comunicando una emoción. Alegría, calma, tristeza, intensidad, nerviosismo. Tengamos en cuenta qué queremos comunicar, no solo con la palabra, sino también con la música. Pero música y palabra les podría decir que es una base, una conjunción muy potente a la hora de querer construir un mensaje sonoro, interpelar al otro, sostener su atención, emitir un mensaje claro y fundamentalmente cargado de sentido. Y el sentido no solo es la palabra, sino también la música y la emoción. Hasta aquí desarrollamos entonces la palabra, la música, la voz, cómo ponerlas en juego en conjunto, qué es cada una, qué características y funciones tiene. Y nos faltan dos, los efectos de sonido y los silencios. Los efectos de sonido o los efectos sonoros, su función tiene que ver mucho con la música, son muy similares. Un efecto de sonido puede ser natural o puede ser artificial. Natural casi siempre tiene que ver con reproducir sonidos de la naturaleza, de un lugar, el río, por ejemplo, el sonido del río, del viento, ¿no? De animales, de sonidos propios de un lugar, de una ciudad, todo lo que se escucha en una ciudad y la diferencia entre el campo, por ejemplo. Y otros sonidos son artificiales, es decir, se crean de manera especial y hasta digitalmente para, también comunicar un mensaje, para separar ideas, para ambientar. Cuando nosotros aprendamos a usar Anchor o Anchor, como quieran decirle, ahí van a encontrar un montón de sonidos que ayudan a separar los bloques o los segmentos y de esa manera también organizar la información. Y hay un montón en internet de bandas de sonido, incluso en YouTube, específicas para que funcionen como efectos especiales o efectos de sonido. Pero quiero que lo vinculen inmediatamente con las funciones de la música. Un efecto va a reconstruir o construir un escenario sonoro, me puede llevar a un momento histórico, me puede llevar a una situación, ¿no es cierto? Llevar mentalmente, me refiero, y estimular mi imaginación. Por lo tanto, me va a ayudar a recrear, a crear, a construir estos escenarios o este mensaje que yo quiero comunicar. Entonces, por ejemplo, si a un profe de historia se le ocurre usar un podcast para dar clases y quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial, podría grabar un podcast con este contenido en lugar de la clase expositiva frente al aula y sumarle todos esos efectos de sonido para volver real, ¿no? Para ubicar a esa persona en ese momento y en ese espacio de forma prácticamente real, en el sentido de recrear y de que uno al escuchar, al igual que cuando ve una película, se sienta parte de la historia, ¿no es cierto? Sienta que está ahí, de verdad, que eso está ocurriendo en ese momento y en ese lugar. Pénsalo para tu marca, pénsalo para tu empresa, pénsalo para tu profesión. ¿Para qué podrías vos utilizar un podcast y cómo te podrían servir estos otros elementos? La música y los efectos. Armand Balsebre es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un clásico en el lenguaje radiofónico, un libro base para todo aquel que quiera conocer este tipo de lenguaje. Y en su libro, que precisamente lleva ese título, El lenguaje radiofónico, lo define como un conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y además por el conjunto de los factores que caracterizan ese proceso de percepción sonora e imaginativo visual de los radiooyentes. Parece difícil, ¿no? Pero cuando puedan ir desconstruyendo cada una de estas partes de esta gran definición de lenguaje, básicamente lo que se van a dar cuenta es que hablamos de cuatro componentes que potencian la imaginación, ¿no? Es como la materia prima con la cual trabaja este tipo de lenguaje y código necesario para poder comunicar, si no, no sería comunicación de lo que estamos hablando. Son cuatro: la voz o la palabra y la palabra, la música, los efectos y los silencios. Y es momento de hablar del silencio. Yo les diría que, desde mi punto de vista, es casi el más difícil de utilizar, porque el silencio no tiene que ser un error, no tiene que ser un bache, un silencio porque no sé qué decir, por ejemplo, o porque se produjo un error técnico, ¿no?, de grabación o de edición. No, claro que no. Acá estamos hablando del silencio como un componente de sentido, con un silencio con carga emotiva, un silencio que quiere decir algo. Hay un dicho, ¿no?, que dice: el silencio también comunica, el silencio también es una respuesta. ¿Cuándo hacer un silencio? ¿Cuándo hacer una pausa? Bueno, fundamentalmente para llamar la atención. ¿Ves? Si yo estoy hablando y de pronto se produce un silencio, te llama la atención. ¿Cómo puede ser que había sonido y de pronto no hay nada? Bueno, ese silencio puede ser una manera, una estrategia para llamar la atención del oyente, si es que el oyente en ese momento se dispersó, porque lo que sigue después de ese silencio es muy importante. Esa puede ser una función. También puede ser una función claramente y profundamente expresiva. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un podcast de cuentos, hay muchísimos podcasts de narrativa, de literatura. Bueno, imagínense ahí la importancia, ¿no?, en la interpretación de un personaje o de una historia, un silencio porque estoy triste, un silencio porque estoy enojado, porque estoy pensativo. Cuando nosotros hablamos, no hablamos de corrido, piensen en eso, observen a las personas cuando hablan, no hablan, no ponen play y hablan sin parar, espontáneamente usamos las pausas y los silencios. Empecemos a observar cuándo lo usamos nosotros y cuándo lo usan los demás, si es que nunca prestaste atención a eso. La voz, la palabra, la música y los efectos. Ese es el desafío en este taller y en otros que vendrán seguramente, sobre cómo construir un mensaje sonoro, una cápsula de sonido, lo que Jorge Carrión define objeto cultural vagamente identificado, cuya característica principal es la viralidad. Es mensajes, emoción, es conocimiento en la red, en la gran red, con esta posibilidad de llegar a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Llegamos al final de este episodio. Nos encontramos en próximas ediciones de Educación y Comunicación. Unos minutos para encontrarnos, reflexionar y aprender juntos sobre estos dos campos, la educación y la comunicación, que tanto nos apasiona. Muchas gracias.